Educadora creativa. Con los ardores del sol de junio concluyeron los domingos de San Luis. Ya no había a la vista más funciones especiales, pero María había descubierto un nuevo libro para leer día tras día a sus muchachas. Se titulaba Para una joven que quiere ser toda de Jesús. Su autor era naturalmente el teólogo Frassinetti. Un buen alimento para el espíritu, mucha alegría y un gran ambiente de familia seguían siendo las características del taller y del oratorio festivo, que habiendo ya dado buena prueba de ser un medio educativo de primer orden, no pensó cerrar. María solamente tenía 26 años, pero en cuestiones de estrategias educativas hubiera podido enseñar a muchos profesores de pedagogía. En efecto, sabía muy bien cuándo y dónde debía armarse de tolerancia y cuándo debía tomar decisiones severas. Los padres, y especialmente las madres, secundaban la obra de María al ver sus buenos frutos. Más aún, con estas últimas mantenía siempre abierto el diálogo. Piara Caballé, en el texto actual, porque es veraz, al describir el carisma educativo de María Dominga Massarello, subraya con razón el sistema preventivo propio de Don Bosco, hacía años que la había comprendido y vivido María Dominica, en sus relaciones cotidianas con las compañeras y con las muchachas, tanto que llegó a ser connatural para ella. Poseía el arte de amar con un amor claro, delicado y fuerte, potenciando con optimismo y esperanza los recursos interiores de cada persona. Sabía, por ello, hacerse amar de las muchachas. En Mornese iba en aumento el aprecio y la simpatía hacia las dos jóvenes que se habían lanzado de lleno a hacer el bien a las niñas. Pero al mismo tiempo iba creciendo también cierto descontento que había empezado a difundirse entre las más asociadas a la Unión de la Inmaculada. Desde el momento en que María y Petronila habían iniciado el taller. Al principio, la asiduidad con que las dos amigas asistían a todas las reuniones, a pesar de sus apretados compromisos apostólicos, frenó los malos humores. Pero apenas don Pestarino desligó a ambas de cualquier obligación para con la asociación, a fin de que pudieran responder plenamente a las exigencias del taller residencia, se produjo la explosión. No ciertamente por obra de las más jóvenes, que incluso, como hemos visto en el caso de Catalina Massarello, se prestaban de buena gana a ayudar a Maí y a Petronila. La bomba había sido fabricada por las más veteranas que decían, ¿qué novedades son estas? ¿Por qué estas dos no hacen como todas las demás y se contentan con hacer el bien como lo hemos hecho siempre? Seguro que debe de ser María quien arrastra también a Petronila. Aquella sí que es un tipo original. Quiere obrar por su cuenta y no contenta con seguir un camino equivocado, también arrastra a la otra. Naturalmente, se guardaban bien de decir estas cosas a cara descubierta a la interesada. Ciertas hijas de la Inmaculada, pues, se cebaron en Petronila, llenándole la cabeza con acusaciones que giraban sobre todo alrededor de esta. Vosotras dos no debíais poner casa mientras tenéis cada una vuestra familia. No era esto lo acordado, Vosotras estáis fuera y en contra del reglamento. Petronila se defendía y, amiga como era de Maí, sentía oprimírsele el corazón cuando aquellas insinuaban: «Oh, tú nunca lo hubieras hecho, has sido aquella ligera de casco». Tanto hicieron que Petronila no pudo más y se lo contó todo a don Pestarino. «No hagáis caso», fue el sabio consejo que les dio. «No faltáis en modo alguno a vuestro reglamento. Por tanto, haced todo el bien que podáis y dejad que digan». La contradicción afianzaba dentro del misterio de la cruz los inicios de una obra que tenía las mismas raíces en Turín y en Mornese. Y de este modo, la providencia seguía tejiendo sus hilos. Era el tiempo en que don Bosco, madurando en la oración el proyecto de fundar un instituto femenino, implicando probablemente en él a las hijas de la Inmaculada, publicaba el reglamento de estas en las lecturas católicas. Eran estas una serie de libritos que mensualmente editaba él en Turín, para la evangelización, formación espiritual y promoción humana del pueblo. Es significativo que precisamente en aquel mes de julio de 1863, tan borrascoso para María, se publicara un libro titulado Vida del Instituto de Sor Ángela Merice por Frasinete, superior de Santa Sabina de Génova. Precisamente en aquellos días, Carolina Provera, una señorita acomodada de Mirabello, se presentó a don Bosco rebosante de alegría porque quería consagrarse al Señor. «Dígame, ¿en qué instituto debo entrar?», le pidió. Él, con la mirada de quien abarca amplios horizontes, le responde: «Si quieres esperar un poco, también don Bosco tendrá sus religiosas salesianas, lo mismo que ahora tiene sus clérigos y sacerdotes».